por la pasividad de la gente, por el mejor no te metas, no, para qué me metes en quilombo. Bueno, si queremos algo distinto, tenemos que empezar a hacer algo distinto. No podemos esperar distintos resultados haciendo lo mismo. Yo celebro que la gente se esté quejando, no quejando, que se esté manifestando con respecto al tema del aumento de las tasas. Pero también celebraría un poco que de parte de la función pública empiecen a dejar de mentir. Leí algunas publicaciones que hablaban y se vanagloriaban en algunos años de gestión del superávit fiscal. Y por ahí encontrás publicaciones del año 22, de la deuda de 2000 y pico millones de mangos en la municipalidad. A eso hay que sumarle los 1000 y pico de qué superávit fiscal estamos hablando. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? El problema es que ellos te tiran los números así por arriba, te los dibujan, te cierran los balances, cosas que deberían empezar a capacitarse por ahí los concejales en ver cómo auditar las cuentas. Pues ellos no tienen la obligación de saberlo cuando vos sos un ciudadano. Ahora, cuando estás dentro de un organismo de contralor como es el Consejo Deliberante, deberían tener una cierta capacitación relacionada al manejo, al control y a la auditoría de las cuentas. Que de paso te cuento que hoy volví a entrar una vez más al boletín oficial de la Municipalidad de Necochea y sigue siendo la última publicación, la del día 28 de noviembre del 2023, que es una publicación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, la número 3956, que hasta el día de hoy, desde el 28 de noviembre a la fecha, sigue sin tener detalle. Le das clic a esa publicación y te pone 404 not found, como es habitual y como pasan un montón de cosas. Entonces yo digo, si a la gente le explican y le muestran y le dan los servicios que la gente está requiriendo o está demandando, la gente no los va a putear tanto como lo está puteando ahora porque suben las tasas sin ninguna razón. Porque la gente no tiene salud, la gente no tiene luces, en las calles ahora tuvieron que arreglar a último momento el tema de con la usina por 60 días y vaya a saber cómo termina eso, pero también van a tener que pagar. Entonces el próximo aumento de la usina de las tasas que va a venir, ¿cuándo? ¿Para julio? ¿En base a qué? Porque entre otras cosas hay que también reconocer que la expectativa de la inflación para el año 2024 viene bajando de manera considerada. Cuando estábamos hablando en enero hablábamos de una inflación anualizada de casi el 280%, hoy estamos hablando del 160%. Aquí es un disparate, es una locura. Pero digo, las expectativas inflacionarias están yendo a la baja. Entonces, que permanentemente estén hablando de subir las tasas porque necesitan ver, no saben qué es lo que va a pasar con la economía. Pueden saber qué es lo que va a pasar por la economía, con la economía. Lean, investiguen, métanse en las páginas oficiales, agarren los estudios que hacen un montón de empresas dedicadas al análisis de los números macro y microeconómicos, pero también fíjese acá qué pasa. ¿Por qué acá la cobrabilidad es del 60% y no del 80 al 90% como debería ser? ¿Cuánta gente está metida y no va a poder terminar pagando los planes de pago que tuvo que hacer porque no pudo pagar las tasas del año pasado y le están arrancando la cabeza con las tasas? Eso que siempre va a ser la responsabilidad del que no pudo pagar porque arbitrariamente le subieron las tasas por servicios que nunca terminaron de dar como corresponde. El tipo de la culpa, el vecino, el culpable. O es la administración. Por eso yo me sigo preguntando esto de que, ¿y qué es lo que funciona? ¿Hay algo que funcione normalmente? La verdad que hay que revisar bien las cosas para saber si hay algo que realmente funcione como corresponde. 14:30, vamos al corte y nos metemos un poquito con la merluza.
Inside of me, you're
Bueno, algunos detalles más sobre el tema de la pesca ilegal de merluza negra en el sur y los que se van a venir, porque esto, en realidad, la noticia había empezado a circular el viernes pasado y ahora, bueno, se están haciendo otras investigaciones y están abriendo otras causas y van apareciendo algunos personajes para, qué sé yo, por ahí para los oyentes de acá de Quimera, van a escuchar cosas que ya hemos hablado en algún momento o que hemos puesto sobre el tapete. Más detalles del caso de la pesca ilegal de merluza negra en el sector pesquero esperan que haya una dura sanción. Terminada la descarga del buque que fue seguida por la Comisión Fiscalizadora de las Empresas con Cuota de Captura, esta semana debería conocerse más información del sumario iniciado. La denuncia original incluye referencia sobre contactos comerciales con un importante trader de Estados Unidos. Las empresas denunciantes y el sector pesquero en general espera que esta semana se conozca el sumario de la Subsecretaría de Pesca de la Nación en el caso del buque Tain Ain de la empresa Prodesur Sociedad Anónima, que según una denuncia de Argenova, Extremar y Pesantar, las tres pesqueras argentinas con cuota de captura de merluza negra, y un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, pescó ilícitamente 175 toneladas de especie, violando la Ley Federal de Pesca y la normativa del sector. El viernes, en el puerto de Ushuaia, se terminó de descargar completa el enorme buque pesquero de 102 metros de eslora ante una comisión de fiscalización integrada por representantes de las empresas afectadas. La merluza negra es la especie más valiosa del mar argentino, y Prodesur y el buque Tai An son propiedad de Liu Xinjian, un empresario de origen chino radicado hace 30 años en Ushuaia, donde hizo fortuna como cambista. Tiene numerosas propiedades, una colección de obras de arte que incluiría una pintura original del pintor neerlandés Rembrandt van Rijn y una red de contactos e influencia política sobre el gobernador provincial Gustavo Melella. Según Xinjiang, dijo al diario Clarín, a principios de febrero Melella había pedido que le asignaran al Tain An, al buque este, una reserva de la cuota anual de pesca de la merluza. La cuota máxima permisible de captura de la especie que asigna actualmente el Consejo Federal Pesquero ha sido en los últimos años de 3.700 toneladas anuales. Esto es el máximo que está permitido de captura. 3.000, esto después los barcos tienen dos aparatitos que controlan eso, que también son sobornables. Bueno, todas estas cosas que pasan habitualmente acá en la Argentina. Que había sido de 3.700 toneladas anuales y se reparte entre Argenova, Extremar y Pesantar, tres empresas. El Consejo Federal Pesquero hace una reserva de cuota, generalmente el 20% de la misma, que administra a lo largo de cada zafra para evitar que variables como la pesca incidental o cuestiones biológicas y ambientales afecten la pesquería de una especie muy protegida y de delicado ciclo productivo. Esto de la pesca incidental tiene que ver con que hay determinados márgenes previstos. La merluza negra, la merluza negra austral, es una pesca de fondo que se hace. Hay controles para, o debería haber controles para eso. Bueno, este buque, las 175 toneladas, las pasó como si fuera una pesca incidental, o sea, vinieron mezcladas, 175 toneladas, un poco mucho. Pero bueno, la gestión de Melella no tenía destino porque la Comisión Federal de Pesquera aún no se constituyó bajo el gobierno de Javier Milei, y porque además la reserva debe asignarse entre las empresas con cuota individual transferible de captura, justamente las denunciantes del accionar del Tai An. Según el informe de los observadores científicos del INIDEP a bordo del buque de bandera argentina del empresario chino, entre el 4 de febrero y el 11 de marzo, este violó la Ley Federal de Pesca en forma deliberada y alevosa, capturando 175 toneladas de merluza negra. Lo hizo, dice un informe que está, lo tengo en PDF, en zona de veda, donde no estaba permitido pescar, a profundidades inferiores a las permitidas para evitar la captura de piezas juveniles, y en forma reiterada, siendo pesca dirigida a la merluza negra y no incidental, como argumenta el chino Xijian. El 15 de marzo, a partir de una foto en redes sociales que posteó un marinero al bordo del Taiyán y de otros datos comerciales, Argenova, Estremar y Pesantar denunciaron el accionar del buque ante el director nacional de control y fiscalización pesquera, Julián Suárez, que decidió ordenar el regreso del buque al puerto de Ushuaia, pero recibió, se me fue la acá está, pero que decidió ordenar el regreso del buque al puerto de Ushuaia, pero recibió luego un llamado telefónico de Pablo Ferrara Reisberg, funcionario de la Cancillería Argentina, que habría intercedido en favor de Taiyán y de Prodesur. El superior de Suárez, el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Casarla, que fue antes representante de Tierra del Fuego en el Consejo Federal de Pesca, se limitó a ordenar que el buque saliera de la zona de veda. El caso derivó en la renuncia de Suárez y de Ferrara Reisberg y de un tercer funcionario del área de pesca, en solidaridad con Suárez. Y finalmente, el Taiyán, escoltado por Prefectura Naval, debió dirigirse al puerto de Ushuaia, donde el viernes terminó de descargarse su captura, de momento retenida, no aún decomisada por las autoridades. Si Yang se sigue, dice, perseguido por las empresas de la cuota de merluza negra, afirma que la captura del Taiyán fue incidental y niega que haya capturado juveniles. Los datos de la denuncia y del informe del INIDEP lo desmienten rotundamente. Bueno, así, esto lo que te hace ver es decir, ¿cómo funciona la pesca? Hay una cuota de pesca, en este caso de merluza negra, aparentemente está repartido esto entre 3 o 4 empresas, aparece una cuarta. También sabemos y van a ver que van a aparecer datos. Cuando tienen la cuota, terminan de alguna manera haciendo algunos convenios con empresas y con empresarios chinos, como es este caso. Digo, nos está pasando todo adelante de la cara. Ojalá esto lo investiguen, vayan a fondo, pero también se pongan a investigar cómo funciona y se pongan a explicarle a la gente cómo funciona y cómo debería funcionar el tema de la pesca. Porque los recursos marinos que tenemos nosotros en la plataforma son impresionantes. Entonces uno se pregunta, yendo un poco para atrás, ¿y por qué no se controla más? ¿Por qué no hay más presencia de la prefectura? ¿Y por qué aparecen los barcos chinos? ¿Y por qué están a 201 millas y sabemos que entran todas las noches? No puede haber algo que funcione más o menos bien. Por eso yo digo, esto de la pesca, que claramente es un negocio que se están repartiendo entre 4 o 5 empresas grandes, aunque después le tienen algún hueso a algún buquecito pesquero que salen a pescar en nombre de para la empresa, hacer un trabajo tercerizado. Pero acá vemos que hay cosas, que hay connivencia, que hay cosas raras, que podría ser una torta mucho más grande, mucho más ordenado. Lo vimos ayer con los textiles. Entonces vos de pronto decís, bueno, viste, y todo el mundo putea contra el campo, que son los que más controlados están, que de cada 10 dólares que ingresan al país, 7 se los queda al Estado. Y todo esto no serviría por ahí para empezar a bajar, no sé, un poco las retenciones, para aumentar por ahí la jubilación y fortalecer el fondo, o esa plata que se podría recaudar para el Estado si las cosas tuvieran control y estuvieran auditadas y funcionaran normalmente. Vamos a dejar que se sigan repartiendo el negocio entre 4, 5 o 10 vivos que se les llevan todo. Esto que lo agarraron a este barco, al Taiyán, estamos hablando de 175 toneladas de merluza negra, 175 mil kilos, un chasis, un equipo de cereales, un equipo de cereales carga aproximadamente 28, 30 mil kilos, camión y acoplado. Acá estamos hablando de 175 toneladas, 6 camiones completos, no es un bulto que lo pueda esconder. Y si se ponen a ver, hay muchos barcos que están pescando en la zona de las 200 millas y después salen con la pesca a buques factorías un poco más grandes que están afuera de la 201 millas. Eso es contrabando. Digo, mirá si hay para averiguar y mirá si hay lugares para poder mejorar la recaudación, para hacer las cosas como se deben hacer. Pero no, seguimos en esta lógica donde el negocio se lo reparten entre 4 o 5 vivos que tienen las empresas, 10 o 20 funcionarios que armaron su pyme. Se metió hasta la Cancillería para interceder y que la cosa quedara en que el buque estaba pescando en una zona de veda y que saliera de la zona de veda. Después siguieron avanzando y terminaron llevándolo para Ushuaia, al barco. Pero de esas cosas, todos los días, todos los días nos encontramos con una. La verdad que tenemos mucho para mejorar, pero si no exigimos nosotros que la cosa más o menos empiece a hacerse claramente y a bancar los cambios que haya que bancar y a putear contra lo que haya que putear, y vamos a estar complicado. Pero bueno, vamos al corte de las tres un poco anticipado con un poquito de música.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Dead of night, take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free.
Super éxitos. Solo playlist de 16 a 20. Los éxitos solo suenan por acá. Éxitos en playlist. Lo mejor del mundo. Playlist de 16 a 20 horas. Lo escuchás acá primero. Playlist.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Dos DJs hacen de tu evento la mejor fiesta. Matrimonios, baby shower, cumpleaños, empresas, para niños y también para adultos. Cumpleaños de 15, casamientos, con sonido, luces, karaoke, animación y mucho más. Dos DJs, tu show, todo incluido en el precio. Con buen precio y nos acomodamos a tu presupuesto. Estamos a tu orden, somos hacedores de fiestas. Dos DJs, una fiesta. Comunícate con nosotros y te pasamos tu presupuesto. 2262-535320. 2262-530979. Dos DJs, hacedores de fiestas.
Estás escuchando a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa, de 14 a 16 horas, solo por Láser FM 94.7.
Bueno, ya a las 15:07 minutos en la ciudad de Necochea seguimos con esto que es lo que nos pasa. Y te contaba, una fuerte baja en las expectativas de la inflación para los próximos 12 meses. Así surge de una encuesta que realizó la Universidad Ditela. O sea, seguimos estando como la mierda, pero por lo menos las expectativas van, qué sé yo, allá a lo lejos, por ahí capaz que aclara un poquito. La inflación esperada por los argentinos para los próximos 12 meses se redujo fuertemente en marzo y se ubicó en un promedio del 123%. Es una locura, ¿eh? Las cosas que pasan acá en la Argentina, nos ponemos contentos porque la expectativa es del 123%. De acuerdo con una encuesta de expectativas de inflación que elabora la Universidad de Itela, en la medición de febrero la inflación esperada era del 170.8% en marzo. La reducción fue generalizada tanto por las regiones como por distintos niveles de ingresos de la familia. Respecto a la inflación esperada para los próximos 30 días, el relevamiento arrojó un promedio del 15.46% cuando en febrero era del 19.08%. La mediana también disminuyó de 20% a un 15%. La universidad aclaró que este último indicador tiene una mayor tasa de respuesta con la inflación anual, lo que sugiere que en un contexto de elevada incertidumbre como el actual probablemente le sea más fácil a la persona contestar lo que cree que pasará en un mes. Además indicó que en marzo los valores esperados de inflación disminuyeron considerablemente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires respecto a lo registrado en febrero. Así, la inflación esperada para los próximos 12 meses en el Gran Buenos Aires del 140.7%, 61,1 puntos porcentuales menor a la medición de febrero, y en CABA del 148,2, 66.3 puntos por debajo del mes anterior. En el interior del país también se observó una importante disminución respecto de las mediciones de febrero, ya que se relevó un promedio del 111,2% cuando en febrero era de 147%. También en marzo la encuesta determinó una importante reducción en la inflación esperada entre hogares de distintos niveles educativos, lo que aproxima también el nivel de ingresos y un cambio de tendencia. A diferencia de los últimos meses, los valores reportados este mes mostraron que los individuos de mayor nivel educativo tienen menores expectativas de inflación. Así, los individuos de menor nivel ejecutivo registraron una disminución en la percepción, pasando del 151.9 en febrero a 127.7 en el mes de marzo, mientras que los de mayor nivel pasaron de 180 en febrero a 122 en marzo. Bueno, esperemos que por lo menos eso se pueda ir corrigiendo. Ahora hay que ver cómo se corrigen las otras variables que tienen que ver con la microeconomía, o sea, con la economía que tenemos todos los días, que soportamos, que la gente trata de ver de qué manera puede sobrevivir y llevar este chubasco. Lo que sí está viendo también en línea con esto es una respuesta bastante positiva de la gente, a pesar de todas las cosas que están pasando y todas las cosas que están diciendo y todos esos escenarios dantescos que pintan, sobre todo en estos últimos días. Por ahí, qué sé yo, capaz que este le está pegando en el clavo, no lo puedo afirmar, pero me refiero a las declaraciones que se van haciendo. Leía hoy a la mañana una declaración de un integrante de la Comisión por la Memoria Militante. Realizó un balance de acá de Necochea, un balance de lo que fue el acto por el Día de la Memoria en nuestra ciudad, y lo relacionó con la actualidad política nacional. Destacó que la ciudadanía respondió a la convocatoria y consideró que no es para menos, porque estamos viviendo tiempos muy oscuros que nos retrotraen a muchas de las prácticas que tuvo la dictadura. Consultado sobre cuáles serían esas prácticas, manifestó que primero es el plan económico que quieren implementar de hambre y saqueo a las mayorías populares, de concentración de la riqueza en los sectores más poderosos de la sociedad, y además con la amenaza constante de la represión al que salga a oponerse a este plan de saqueo. También explicó que vemos que hay una gran porción de la sociedad argentina que se rebela contra este plan económico, contra este modelo de país que nos proponen, lamentablemente esta vez en un gobierno votado por la gente, por lo cual afirmó que creo que vastos sectores de la sociedad votaron a sus propios verdugos. Para terminar, dejó un planteo hacia el futuro: veremos cómo se desarrolla todo de acá en más cuando los resultados de este plan económico empiecen a llegar al conjunto de la sociedad. Confío porque conozco la historia del pueblo argentino de lucha y de hacerse respetar. ¿Viste cómo te van linkeando las cosas, lo que pasa? Los indicadores están mostrando otra cosa, que la gente la pasa como el culo, esto es indiscutible. Eso la está pasando mal la gente. El tema es que sabíamos lo que la gente votaba, sabíamos lo que habían prometido, están haciendo lo que dijeron que iban a hacer, y aparentemente, aunque no sean todavía resultados que se puedan percibir en el bolsillo de la gente o en la mejora de la calidad de vida, pero creo que a veces hay que tener un poquito de dignidad y ver desde qué lugar hablan, ¿viste? Porque está todo bien en representación de, pero también todos tienen su pasado, todos estuvieron en la función pública después de lo que pasó en la dictadura. Me acuerdo de cuando se armó el consorcio de administración de los locales de la galería, del casino. A ver, dejen de confundir a la gente, denle noticias que por lo menos le levanten un poco el ánimo, que estamos mal, eso no hay ninguna duda, y yo no soy defensor, pero digo, dejen hacer, yo no estoy a favor de todo lo que hace este gobierno, pero tampoco puedo estar a favor o puedo estar justificando las pelotudeces que dicen tipos que fueron fracasados de la política durante 20 o 30 años y que no le generaron una sola solución a la gente y la dejaron en el lugar que la dejaron el 10 de diciembre del 2023, 53%, 54% de pobreza, 13% de indigencia, 214% de inflación, las jubilaciones y los sueldos más bajos prácticamente de toda la región. Sean un poco serios, dejen de estar metiéndole miedo a la gente permanentemente y cagándole la vida.
We got tonight.
Bueno, 15 y 21 minutos en la ciudad de Necochea. Seguimos avanzando. Bueno, hay bastante preocupación en la población en general con el tema del dengue. Si bien nosotros, la zona central de la República Argentina, no está, digamos, tan afectada, pero sí están haciendo algunos llamados como para tomar ciertas precauciones. La cantidad de casos notificados de la enfermedad en el país ya superó la barrera de los 200.000 casos en lo que va del año. Las provincias más comprometidas en cuanto a la tasa por cada 100.000 habitantes son Chaco, Formosa y Catamarca. Chaco tiene 1.385 casos por cada 100.000 habitantes, Formosa 1.379 por cada 100.000 habitantes y Catamarca 1.233. La provincia de Buenos Aires está en este momento con una tasa de 198 casos por cada 100.000 habitantes. La que menos casos tiene en esta infografía es San Luis, que tiene 63 casos por cada 100.000 habitantes. La epidemia del dengue no da tregua. La cantidad de casos notificados en el país superó la barrera de los 200.000 en lo que va del año, y las provincias llevan confirmados más de 134.000 de esos diagnósticos, con 96 fallecidos, según se oficializó el domingo. El escenario epidemiológico es más complicado, ya que las cifras oficializadas semana a semana son apenas una muestra real de infecciones de las temporadas 23-24. Se contempla de agosto a agosto de esta enfermedad. No obstante, son suficientes para demostrar que la Argentina enfrenta la epidemia con mayor extensión nacional en una década y media. Tal es así que ayer la reunión de ministros de salud de todas las jurisdicciones, la primera del Consejo Federal de Salud desde la asunción de Javier Milei, hizo foco en las medidas de prevención y contención del dengue que deben concretar los tres niveles del gobierno: nacional, provincial y municipal. En la actualización semanal con datos hasta el 16 de este mes, que el Ministerio de Salud de la Nación hizo anteayer el Boletín Epidemiológico Nacional, se mantienen en las 19 provincias con circulación local del virus del dengue que transmite el mosquito Aedes aegypti. Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro también están notificando que hay personas que consultan con síntomas de sospecha, 883 casos desde enero, y están confirmando el diagnóstico 388 casos. Los números incluyen los 79 casos diagnosticados en La Pampa, distrito con casos autóctonos y circulación bilar declarado. Bueno, los casos confirmados hasta el momento que fueron diagnosticados son 134.202, como les decía recién. El brote arrancó en las provincias del noroeste, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, y en las primeras 11 semanas de este año acumula 218.887 casos notificados. De los 134.202, las provincias ya fueron confirmados, sea por pruebas de laboratorio o como es 4 de cada 10 casos por nexo epidemiológico. Mientras que 35.000 casos de los diagnósticos correspondientes en las provincias del noroeste, 78.222 son de las jurisdicciones del centro del país: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las 6 provincias del noroeste del país, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, el sistema de salud confirmó 19.439 casos. Bueno, es un tema para prestarle atención, tener cuidado, el tema de los repelentes, utilizar algunos insecticidas, sobre todo ahora después de las lluvias que hubo esta semana. Empezaron a haber mosquitos de vuelta por todos lados de una manera impresionante. Así que te voy a dejar acá algunas recomendaciones que hacen, por lo menos para tener en cuenta en lo que tiene que ver con la sintomatología que puede presentar esta enfermedad.
Número 1. Cuando uno cursa dengue, es esperable que tenga fiebre bien alta. Por lo tanto, tiene que descender la temperatura con un único antitérmico que por ahora está probado, que es el paracetamol. Va a poder tomar solamente un gramo cada 6 horas como máximo, que se va a tener que bañar, que se va a tener que mojar y que va a tener que estar en reposo, porque es una enfermedad que da mucho cansancio. Número 2. Necesito que tome líquido. 1.5 litros agua, tereré, té frío, lo que quiera. Si no toma y si vomita, urgente tiene que venir, porque le tendré que poner un suero. Punto número 3. 3. Es súper importante que aprendamos a revisar el pis para saber si están hidratados o no. Si la orina es transparente y clarita, la cantidad de líquido que estoy incorporando me alcanza. Si empiezo a tener orina más oscura, atención, debo ir porque me estoy deshidratando. Si me levanto y cada vez que me levanto me caigo, tengo que ir a la internación. Estos son los elementos claves. Durante el tiempo que yo tengo fiebre, necesito que utilicen el repelente y que lo renueven cada 6 horas. Y necesito que la mayoría de los lugares donde trabajamos empiecen a colocar elementos ahuyenta mosquitos. Solo vamos a 5 tips. Si tengo vómitos que no ceden, urgente al hospital. Si tengo, al cepillarme los dientes, sangrado o sangrado de nariz o sangrado en orina, urgente al hospital. Si me despierta el dolor de panza, no lo puedo ceder, no me compro antiespasmódicos, debo ir al hospital. Y si tengo algo raro en mi estado general, debo ir urgente al hospital.
Bueno, ahí teníamos algunas recomendaciones para tener presentes.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you're falling, everlasting love. Need a love to last forever. 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 I need a love to last forever.
said it's not so easy. Our love will need a way for us, like the guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. For you, you wanna know my love, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my love, how much I love you. You want me to change a whole lot, too, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you.
Bueno, hoy a la mañana en un reportaje que le hicieron, que en realidad ya están empezando con las acciones de prensa para el lanzamiento de la tercera temporada del Encargado en la plataforma de Star, Guillermo Francella opinó sobre el gobierno de Javier Milei. Las medidas eran más que necesarias. El protagonista del Encargado analizó los primeros 100 días de gestión de La Libertad Avanza. Guillermo Francella se sumó a la lista de personalidades de la cultura y el espectáculo que se pronunció respecto al gobierno de Javier Milei. A poco de haberse cumplido 100 días de su mandato, el protagonista del Encargado analizó las medidas del economista de La Libertad Avanza y expresó su punto de vista. ¿Cómo estás viendo el país?, le preguntó Eduardo Feynman durante una entrevista en Radio Mitre, que hicieron justo en el pase entre Feynman y La Nata, y estaba Moldavsky también. Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y cuándo empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Esto es lo que señaló el actor en el reportaje telefónico del que también participó Jorge Lanata y Roberto Moldavsky en el habitual pase de cada mañana. Francella agregó que las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente, y continuó con su mirada de estos meses de gobierno. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU? Se sabía que iba a haber contraste. A 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Respecto a su mirada, respecto al futuro, el actor de Granizo se mostró entusiasmado. Dijo: sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo. No pierdo las esperanzas. Bueno, esto es lo que dijo hoy a la mañana Guillermo Francella en diálogo con la gente de Radio Mitre, con respecto, creo que tiene una mirada bastante parecida a la que tiene mucha gente en la Argentina, que insisto, la estamos pasando horrible. O sea, las preocupaciones son todos los días: te alcanza la guita, no te alcanza, hasta dónde llega, qué te falta, te siguen llegando los aumentos de las tasas, de los impuestos, de la luz, del gas. Pero parecería ser como que hay una sensación de que la gente está dispuesta por ahí a bancar algunas cuestiones, pensando que estamos dentro del camino correcto. Ojalá no nos estemos equivocando. Eso es lo único que puedo de alguna manera decir.
I
Bueno, y en el Latam Forum que se está llevando en Buenos Aires, donde participan todas las empresas de capitales americanos, está habiendo varios oradores, inclusive hubo declaraciones de uno de los directores del Fondo Monetario Internacional. Acá la que también hizo algún comentario es la representante del Banco Mundial, la directora del Banco Mundial para Argentina, Uruguay y Paraguay, Marianne Fay, participó este martes del IEFA Latam Forum e hizo referencia al proceso de ajuste fiscal que tiene lugar en la Argentina. En ese sentido, planteó que la prioridad de este organismo, hermano del Fondo Monetario Internacional, es ayudar al gobierno a mejorar y aumentar las transferencias sociales y su efectividad. Después, hablando con periodistas, la funcionaria marcó que desde hace un año trabaja desde la Argentina luego de reemplazar a Jordan Schwartz en ese puesto. Aseguró que estamos listos para apoyar y justamente estamos hablando con el gobierno para ver cómo podemos apoyar. Nuestro énfasis por ahora es realmente en los temas sociales para ayudar a mitigar el impacto social. Entonces esperamos ayudar al gobierno a mejorar y aumentar las transferencias sociales y su efectividad. La cosa que a mí personalmente me preocupa es lo que he leído, es lo que he entendido de los analistas, es que la sociedad venía ya muy golpeada. La gente entró en esta crisis con muy pocos recursos y entonces eso hace que haya una mayor fragilidad hoy que puede ser mayor que en otras ocasiones. Crisis son una realidad en la sociedad argentina, pero me parece que esta vino en un momento particularmente difícil, planteó la funcionaria del Banco Mundial. Respecto a la demora en la ejecución de partidas presupuestarias ligadas a la asistencia social más urgente, respondió: siempre cuando hay un nuevo gobierno le cuesta al principio poner la máquina en marcha. Eso siempre pasa. Nosotros estamos hablando con el gobierno para ver cómo podemos ayudar a hacer las cosas más simples y estoy con la esperanza de que la máquina se está poniendo en marcha. Por otra parte, consultada sobre la cantidad de desembolsos que planifican enviar a la Argentina a lo largo del año, la directora para la Argentina mencionó que todavía no sabemos exactamente cuál será el monto final. Tenemos un portafolio de más o menos 8 o 9 mil millones de dólares, del cual la mitad todavía está por desembolsar, pero eso se desembolsa en típicamente 4 años. Históricamente hemos desembolsado más o menos 1.000 millones de dólares por año y esperamos hacer lo mismo este año. Por otro lado, en línea con a ver si podemos hacer un poquito más, otra vez con ese énfasis sobre la protección social, la niñez y la infancia. Como hablé acá, estamos muy preocupados por la reciclación de la educación, de la primera infancia, de la pobreza, de la población infantil. Estos son temas en los que estamos hablando con el gobierno y hay mucho interés. La posición del Banco Mundial coincide con el planteo que hizo el gobierno nacional ante organismos internacionales para redireccionar parte de los desembolsos que inicialmente estaban planificados para financiar proyectos de infraestructura. Así que bueno, son, no dejan de ser de alguna manera buenas noticias. Esperemos que aprovechen las oportunidades, que se puedan redireccionar los fondos, que se pueda potenciar todo el sistema educativo. Tenemos, hay un montón de tarea para hacer en la Argentina, y no solo los quienes están en el gobierno, todos, los municipios, las provincias. Tratemos de empezar a vivir en un país más o menos normal. Digo yo, no debe ser tan complicado, pero parecería ser que en la Argentina, si la podemos complicar, ¿para qué la vamos a hacer fácil?
Estás en otoño 24. 24 horas en el aire. Super éxitos. Solo playlist. De 16 a 20. Los éxitos solo suenan por acá. Éxitos en playlist. Lo mejor del mundo. Playlist. De 16 a 20 horas. Lo escuchás acá primero. Playlist.
Estamos en todas las redes. Estamos en todos lados. Promociona todo en un solo lugar. 94.7. Con el mejor plan para vos. Llámanos y consulta 2262-535320. Ahora en Dexter navegas a la máxima velocidad. No se corta ni por lluvias o viento. El plan que más te convenga. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Contratanos ahora. Dexter Wi-Fi con nuevo y único número 2262-225317. Agendalo 2262-225317. Dexter Wi-Fi, lo máximo.
En NEC Electrónica no solo reparamos, sino que además tenemos el servicio técnico que vos necesitás. En comunicaciones, instalaciones especializadas en radio, antenas, mediciones e instalaciones. Reparamos equipos de FM y además con la garantía de siempre. Consultanos. Acércate a nuestra página en Facebook como NEC Electrónica.
La base de datos de virus ha sido actualizada.
Dos DJs hacen de tu evento la mejor fiesta. Matrimonios, baby shower, cumpleaños, empresas, para niños y también para adultos. Cumpleaños de 15, casamientos, con sonido, luces, karaoke, animación y mucho más. Dos DJs, tu show, todo incluido en el precio. Con buen precio y nos acomodamos a tu presupuesto. Estamos a tu orden, somos hacedores de fiestas. Dos DJs, una fiesta. Comunícate con nosotros y te pasamos tu presupuesto. 2262-535320. 2262-530979. Dos DJs, hacedores de fiestas.
Seguinos en Twitter como Láser FM. Estás escuchando a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa, de 14 a 16 horas, solo por Láser FM 94.7.
Buenas noches, La Conga, Luna Park.
Mi hermano le hago el penis. Vámonos más.
Ojos con el sol cada mañana, pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra
el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención.
Bueno, ya son las 15 y 53 minutos en la ciudad de Necochea. Ya vamos a ir terminando con el programa de hoy, que fue un poco salpicadito por todas las cosas que uno va viendo que van pasando y algunas a las cuales por ahí les ponemos un poco el foco, porque creemos que por ahí van a tener que ver o van a tener algún grado de relevancia con lo que pase en los próximos meses y los próximos años en la Argentina, como el caso del Banco Mundial, lo que te decía del Fondo Monetario. Son cosas que uno las tiene que ir mirando y viendo cómo por ahí van cambiando, se van cambiando algunas actitudes. Evidentemente el gobierno decidió llevar el ajuste de alguna manera, llevarlo por hacerlo nosotros arreglarnos con lo que tenemos, pero bueno, por ahí puede llegar a venir algún tipo de auxilio como para asistir o para que el costo en lo social, en las clases más vulnerables, no sea tan fuerte. Ojalá sea así. De todas maneras, yo creo que vamos a salir adelante y que las medidas de alguna manera van tomando el rumbo que tienen que tomar. Así que ya son las 15 y 54. Te cuento que en Necochea estamos en este momento con una temperatura de 24 grados, una térmica de 22, los vientos del cuadrante norte a 19 kilómetros y la humedad es del 52%. Bueno, pero para terminar te cuento que el auditor del Fondo Monetario se reunió con Javier Milei y con Caputo en el organismo. Afirman que todavía es prematuro hablar de un nuevo acuerdo. Estamos todavía con el acuerdo viejo, aquel famoso acuerdo que firmara Guzmán en su momento. El director del departamento del hemisferio occidental del fondo, Rodrigo Valdés, pasó por Buenos Aires para hablar sobre el programa vigente. El director del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, se reunió con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para continuar las conversaciones sobre el programa en marcha, mientras aseguraron desde el organismo que aún es prematuro hablar de modalidades distintas para un acuerdo nuevo. Según pudo saber este medio, que es Infobae, de acuerdo a las fuentes del Fondo Monetario Internacional, dichas reuniones son una continuación del compromiso en curso entre el personal del Fondo Monetario Internacional y las autoridades argentinas en el contexto del programa con Argentina. Recordemos que la séptima revisión del programa concluyó el 31 de enero, permitiendo el desembolso de los 4.700 millones de dólares. Nuestro objetivo sigue siendo apoyar las políticas encaminadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica en Argentina, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables. Aún es prematuro discutir las modalidades precisas del programa. Esto lo mencionó un portavoz del organismo. Digo, parecería que están como dispuestos a dar una mano. El tema es en qué condiciones y cuál va a ser la posición que va a tomar el gobierno, porque el tema del déficit cero, que es lo que no se negocia hasta el momento, también hay que atarlo al tema de el endeudamiento. Pero bueno, creo que son a pesar de que nos hace un poquito de ruido cuando, y va a ser muy cómico estas declaraciones mañana, a ver la cantidad de memes, no sé, van a hacer tantas cosas con esto que dijo el Fondo Monetario. Imagínate que el Fondo Monetario esté hablando de del tema social, o sea, que esté preocupado por lo social, le van a pegar, pero con un garrotazo, con un garrote gigante, con un palo de eso de la luz. Pero bueno, son las cosas que pasan, es parte del folclore que tenemos acá en la Argentina. Para mí, como escenario, aunque no se tomen determinaciones y no se tomen decisiones, tanto las declaraciones de parte del Banco Mundial y la posibilidad de poder dejar abierta la chance de redireccionar los fondos, porque todos los fondos que vinieron del Banco Mundial, que fueron infraestructura, obra pública, no nos olvidemos que más de la mitad se la afanaron en sobreprecio, en empresas trucha, en obra no terminada. Digo yo, que se pueda redireccionar esos fondos, que es para lo que habitualmente asiste el Banco Mundial, y que de pronto el Fondo Monetario quiera apoyar las medidas que tienden a apuntalar la macroeconomía y haciendo foco en tratar de que el costo en lo social no sea tan fuerte, no dejan de ser buenas noticias. Vamos a ver cómo se utilizan esas cartas cuando se tengan que jugar. Pero bueno, es lo que hay. De mi parte, ya son 15:57. Así que me voy despidiendo de ustedes hasta mañana. Hoy juega la selección argentina a las 11:30 de la noche, creo que juega el otro amistoso. No juega ni el Dibu Martínez ni juega Lionel Messi, pero juegan hoy a las 11:30 de la noche, 12:45 de la noche, algo así. Así que bueno, de mi parte, Fabián Espinosa, me despido de ustedes hasta mañana a las 14:00, donde vamos a hacer una nueva edición de esto que es Lo que nos pasa, este programa donde tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país. Como siempre, seguinos en las redes sociales, comentá, mandanos tus WhatsApp, que van mandando mientras vamos haciendo el programa, van sintiendo cada ratito la chicharra del WhatsApp. Así que nada, mañana a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar para hacer una edición más de esto que es Lo que nos pasa.
Es como la fiebre cuando quema.